Son las 8 de la mañana, 8 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Ecuador Radio, a través de Radio Quito Platinum FM. El país vive al límite y a veces parece que cruzamos un pie y pasamos ese límite de lo que es la verdadera aplicación de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que se basa en leyes. Las leyes son un acuerdo social convenido, una convención, sí, en efecto, de la sociedad por tener normas de comportamiento civilizadas. Y por supuesto hay normas como la Carta Constitucional que deciden los caminos, a veces de forma arbitraria, inopinada, en otros casos incluso con el dictamen del voto popular en las urnas, como fue aprobada la Carta Constitucional vigente con todos los errores y horrores que allí se contienen y que deben observarse. Pero hay instituciones que emanan de esa norma que debieran tener por delante el cumplimiento absoluto del deber y el rigor en la aplicación de las normas. Sin embargo, vemos que frente a una institucionalidad debilitada, muchas de esas instituciones a las que hemos hecho referencia se perforan, se dañan, desvían su trabajo y generan polémicas que cualquiera pensaría en un orden democrático civilizado son absurdas. En los últimos días hemos visto algunas de ellas y hoy queremos hablar con el doctor Pablo Alarcón. Pablo Alarcón Peña, constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Espíritu Santo, a quien agradecemos por su presencia, para que nos dé su comentario de lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde, por orden, entre comillas, de un juez de Montecristi a petición ciudadana, se estableció una veeduría que buscaba observar parte del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que presidió Julio César Trujillo. Hubo incluso palabras descomedidas con el doctor Trujillo por parte de una autoridad política y hubo también el riesgo de querer observar temas que estaban blindados o por el voto popular o por decisiones ya de la Corte Constitucional que generan derechos, que generan jurisprudencia. Es un episodio engorroso que demuestra el frágil estado de cosas y sobre el cual queremos comentar y escuchar las opiniones del doctor Pablo Alarcón. Todo esto que ha sucedido en los últimos días en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo lo mira? ¿Qué le puede decir al país? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo. En primer lugar, muchas gracias a usted por su cordial invitación. Un saludo para quienes nos están escuchando. Me sumo a lo que usted mencionaba al inicio. Creo que aquí estamos atravesando por un serio problema de cultura de respeto a las normas, una cultura de respeto al Estado de Derecho. Y da cuenta justamente de qué normas tenemos. Hay muchas normas, más allá de que nos puedan gustar o no, pero las normas están ahí. Y cuando me refiero a normas, me refiero a una constitución, a una ley o a precedentes o decisiones de las máximas cortes del país, que más allá de que están ahí, terminan desconociéndose, malinterpretándose, manipulándose. Y claro, esto ciertamente demuestra que ya nuestro problema no es respecto a la existencia de normas, sino a la poca cultura de cumplimiento de las mismas. Y eso ciertamente afecta mucho a la institucionalidad. Y algo que me parece a mí que estamos dejando de lado, y es que se ha alterado o se ha afectado sustancialmente la confianza ciudadana en las instituciones, en las autoridades, y eso es extremadamente peligroso, Gonzalo. Y a propósito de este tema puntual del Consejo de Participación Ciudadana, que es una muestra más de este gran estado de cosas crítico, diría yo, de cultura de respeto a las normas, enfrentamos nuevamente algo similar, ¿no? Y es que se trata de justificar una actuación por una decisión malhabida de un juez de Manabí, un juez que emitió una sentencia de acción de protección para disponer al Consejo de Participación Ciudadana llevar adelante una veeduría para diagnosticar y evaluar, estos términos son importantes que los tengamos en cuenta, diagnosticar y evaluar el cese de los ex jueces de la Corte Constitucional y la designación de la Corte Constitucional que se produjo después de ese cese. Entonces, esto de diagnosticar y evaluar, ciertamente es un mecanismo que podría tener como consecuencia una revisión de una de las tantas decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y que en efecto, el término no me gusta, pero en todo caso así se lo ha conocido coloquialmente, está blindada por el dictamen emitido por la Corte Constitucional del Ecuador. Es decir, Gonzalo, aquí no cabe el argumento de es que no participó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, porque la disposición de la Corte está relacionada al Consejo de Participación Ciudadana como órgano. Y si bien una veeduría ciudadana, como lo ha dicho el presidente del Consejo, de este tipo, cuando la solicita la ciudadanía, no tiene una intervención el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, ciertamente lo va a tener más adelante, y él lo ha reconocido, está en la norma, eventualmente, si esta veeduría trae como consecuencia conclusiones que digan hay que revisar el nombramiento de los jueces, hay que cesarlos, han incurrido en violación a las normas. En definitiva, cualquier tipo de recomendación que pueda hacer tendrá que pasar por el pleno del Consejo. Él asegura en su defensa ante la Corte que el Consejo de Participación, el pleno, jamás permitiría que se violente el dictamen de la Corte. Pero eso no es más que una mera expectativa. El hecho real es que esta veeduría podría traer como consecuencia la vulneración o la violación del dictamen ya fijado por la Corte Constitucional. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana. Y lógicamente al juez que dictó esta decisión, es una decisión que abiertamente está poniendo ya en riesgo la ejecución del dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, Gonzalo, aquí tenemos un escenario categórico de irrespeto a lo que se ha ya definido, más allá de que nos pueda gustar o no a muchos, de un dictamen de la Corte Constitucional que ya ha marcado las reglas del juego desde el año 2019. Es decir, no cabe ahora hacer interpretaciones o argumentos extraños para tratar de desatenderlo. Eso violaría formalmente la Constitución, Gonzalo. Yo quiero dejar esto en claro a la gente para que me entienda un poco más. Y es que lo que la Corte Constitucional define producto de sus sentencias y dictámenes a ser el órgano de cierre del sistema, se ubican sus decisiones al mismo nivel de la Constitución. Es decir, si se viola el dictamen de la Corte, se está violando también la propia Constitución, lo cual es sumamente grave, Gonzalo.
Creo que su explicación ha sido nítida, clara y además convincente, doctor Alarcón. Solamente una referencia, curiosa acaso, anecdótica o cultural, entre comillas, desde la época de la colonia, cuando una norma se dictaba en la metrópoli, en Madrid. Aquí se decía las leyes se acatan, entre comillas, pero no se cumplen. Y creo que eso es parte de nuestra cultura, lamentablemente de nuestra cultura de cumplimiento o incumplimiento de las normas, que debiéramos algún momento revisar, porque es un tema ético en el fondo, al fin y al cabo. Las normas están para cumplirse, nos gusten o no nos gusten, usted lo ha dicho. Mencionó algunos temas importantes. En cuanto al blindaje, quizás, como usted dice, no es la palabra más adecuada, pero sí tiene el carácter de la fuerza de la metáfora para decir que con una acción blindada no se puede contravenir, no se puede romperla. Y ese es un poco el objetivo, tal vez, del uso de esa palabra que usted bien ha dicho, que no le gusta tanto, pero que en efecto se expresa así. Que la Constitución no se puede violar, que ese tipo de normas, que son decisiones, podrían violentarse si es que hay una acción distinta. Y que incluso quien las llegase a violentar, si es un órgano, una institución de la estructura jurídica del país, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o incluso la palabra de alguno de sus miembros, puede ser sujeto de destitución. Días pasados algunos juristas dijeron aquí, podría suceder que el Consejo de Participación Ciudadana llegue a ser destituido si es que acoge alguna de las disposiciones o de las recomendaciones de la veeduría que atenten contra normas expresas ya juzgadas y de algún modo ya selladas, podemos decirlo así, si no le gusta tanto la palabra blindaje. A ver, doctor Alarcón, ¿cuál es su criterio al respecto?
Sí, Gonzalo, en efecto, mire, este tema es muy importante, el que usted acaba de mencionar, y es que han existido declaraciones del titular del Consejo de Participación. Usted ya las ha escuchado y la ciudadanía también, sí, que ha cuestionado abiertamente las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. De hecho, se congratulaba hace unos días de que se pueda finalmente, decía, revisar o mirar lo que había hecho el Consejo Transitorio. Y claro, estas palabras de diagnóstico, evaluación, revisión, ya generan una contradicción con el dictamen de la Corte Constitucional, que insisto, no solamente que lo que hizo fue decir no se puede revisar lo que se hizo con el caso de la Corte Constitucional, sino todas las decisiones generales o particulares que se dieron en ese periodo extraordinario en el que operó el Consejo de Participación Transitorio. Y les dice expresamente que el nuevo Consejo, y esto insisto, Gonzalo, no el Pleno únicamente, el Consejo, es decir, ahí intervienen sus coordinaciones, tienen que respetar lo que la Corte Constitucional determinó en este dictamen en particular. Uh-huh. También me llamó mucho la atención que el titular haya dicho que esto no merecía noticia, es decir, que teníamos que dejar pasar la veeduría ciudadana, saber hasta dónde llega y que tranquilos, porque el Pleno del Consejo lo va a limitar porque no permitiría que se violente el dictamen. Y claro, ese es un hecho futuro incierto, ¿no? Más allá de que lo diga, en la práctica esto podría traer una consecuencia. Las circunstancias en este país cambian mucho de una semana a otra y tal vez puedan cambiar de parecer también en esta postura que está mostrando el titular del órgano. Pero como usted bien dijo, y más allá de estas conjeturas, hay un dictamen de la Corte Constitucional que tiene que ser respetado. Y claro que se exponen cualquier servidor público que pueda ir en contra de un dictamen de la máxima corte. La corte tiene todas las competencias para verificar de oficio, como lo ha hecho y ustedes han visto, en los últimos días abrió la fase de seguimiento de su dictamen, pidió información para verificar si han cumplido o no con el dictamen, uh-huh, y qué está pasando en esta situación tan extraña que se ha suscitado a partir de esta veeduría dispuesta de manera irregular por el juez de Manabí. Entonces aquí la Corte tiene la opción de destitución, lo que ha hecho primero es pedir la información y tendrá que verificar destitución respecto a quién, Gonzalo. Yo insisto con esto, no necesariamente va a ser el Pleno. Aquí en este proceso de veeduría, en este particular, intervienen coordinaciones y subcoordinaciones. Es decir, hay que verificar cómo y en qué medida han permitido que esto llegue a este punto de la discusión y que ya pone en riesgo el dictamen de la Corte. Así que también eso es importante, si realmente lo que habría interesado había existido una preocupación de cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, lo que debió haber hecho el Consejo de Participación es remitir inmediatamente una comunicación a la Corte, ya sea a través de una solicitud de que abra la Corte su fase de seguimiento para verificar la actuación irregular del juez que emitió esta sentencia, o el propio Consejo podía presentar una acción de incumplimiento. Ninguna de las dos cosas las hizo. Más bien, procedió a cumplir ágilmente con la decisión del juez de primer nivel y ha sido la Corte Constitucional la que de oficio solicita esta información. No queda cuenta claramente que aparentemente la intención inicial era otra y ahora aparentemente la situación ha cambiado. En definitiva, uh-huh, Gonzalo, yo insisto con esto y usted lo mencionaba muy bien, esto de la cultura del respeto a las normas, incluso, Gonzalo, cualquier actuación que en el pasado se haya dado sobre estos temas debe ser condenada. Jamás se puede utilizar eso como un precedente de actuación. Ya el Ecuador ha sido condenado en varias ocasiones internacionalmente por violentar la independencia judicial. Y cuando nos referimos a una alta corte constitucional, con mayor razón, ¿cómo podemos dar paso a veedurías que puedan poner en juego la estabilidad de la máxima corte del país? Esto es algo que debemos pensar y mucho por las consecuencias que ya hemos tenido en el pasado.
La Corte Constitucional puede observar la actuación del propio juez de Montecristi que ordenó a su vez al Consejo de Participación Ciudadana la instauración de una veeduría, podría ser así, y en el caso de que hubiese escalado, digamos así, este dictamen, esta recomendación de la veeduría al Consejo de Participación Ciudadana o al Pleno o alguna de sus autoridades, ¿se podría haber configurado un desacato?
En el primer caso, Gonzalo, definitivamente la Corte, ajá, por eso ha remitido una solicitud de información al juez. La Corte perfectamente, yo creo, desde el punto de vista técnico, que el quien tiene una demostración clara de haberse ido en contra de este dictamen es el juez de Montecristi. La Corte Constitucional bien podría obrar y en este caso decir que se trata de una decisión inejecutable en la medida en que se busca la ejecución de algo que contraviene expresamente un dictamen de la más alta corte del país. Y las consecuencias podrían ser la destitución, pero también podrían ser otro tipo de sanciones. La Corte, si bien últimamente ha mostrado su fuerza con medidas de destitución, también hay que hacer notar que esa es la medida que la Corte utiliza de manera extrema, es decir, la última cosa que la Corte hace luego de que verifica el tipo o el nivel de incumplimiento, porque también se trata de que la situación no se empeore más, como se dice coloquialmente, sino que tratemos de que esto se vuelva al cauce normal de la juridicidad o de la normatividad. Y obviamente en el caso del Consejo de Participación, la Corte, con la información que ha requerido y que ya le ha remitido el Consejo de Participación, tendrá que mirar en el grado o escala de dónde está este proceso en este momento, que está en una difusión de una convocatoria para ver quiénes quieren integrar la veeduría, tendrá que mirar quiénes procedieron o quiénes han procedido y en el marco de sus atribuciones si ya han incurrido o no en una incumplimiento del dictamen de la Corte. Y si es el caso, sí, la posibilidad existe, Gonzalo, de que también puedan operar destituciones respecto a los servidores públicos que integren el Consejo de Participación y que hayan actuado en este ámbito.
Estamos dialogando con el doctor Pablo Alarcón Peña, constitucionalista, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. Yo quiero ir al origen, porque el origen de todo esto es la Constitución de Montecristi, aprobada por voluntad popular hace 15 años, que está en vigencia, que nos habló de una función de transparencia en la cual está inmerso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y debo decir, y es opinión personal, que jamás el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social representó a la ciudadanía, que desde el primer momento de su conformación fue cooptado por el poder político y puesto al servicio del poder político. Jamás investigó casos de corrupción y en todos los mandatos que ha tenido que cumplir en el nombramiento de autoridades ha habido problemas, disputas, cuestionamientos. Y aún se puede decir categóricamente que en la última elección, desde que realmente por una decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, después de un mandato popular de una consulta, se modificó y se llevó a elección popular a los miembros de ese consejo. Pero lo que se pretendía es que sea ciudadano, no político. Y lo que no ha sucedido es que el poder político se haya quedado fuera del intento de control o interferencia o injerencia en los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamentablemente ha ocurrido todo lo contrario. Por eso digo, quería ir al origen. No podríamos, a pesar de que se ha pretendido formular cambios, consultas, modificaciones, acotamiento de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, no podríamos ya de una vez por todas plantearnos una seria reforma constitucional para saber si la conveniencia y supervivencia o no de este Consejo tiene razón de ser, o modificarlo o suprimirlo. Por último, ¿no sería eso un realmente importante debate de fondo a nivel nacional de una reforma política compleja, ciertamente, doctor Alarcón?
Sí, de acuerdo con usted, Gonzalo. Mire, yo suelo decir algo en el ámbito académico, en mis clases, incluso lo discutimos con varios colegas, y es que el Ecuador, con estas particularidades, por decirlo de alguna forma, que tiene nuestra Constitución, se ha convertido este país en un laboratorio constitucional. Los miran mucho desde afuera para tratar de interpretar y entender las cosas que hemos puesto en la Constitución. Con esto no digo que sea malo necesariamente, pero esto sí, en un criterio muy particular, me parece a mí que fue un error el insertar incluso una función de transparencia y control social, asumiendo que esa es la única función que tiene a cargo esos deberes de transparencia y control social, y desconociendo, arrebatando incluso competencias de otras funciones del Estado. Porque si usted mira la Constitución y revisa las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los órganos que integran la función de transparencia y control social, usted va a encontrar ahí que tiene roles de fiscalización, es decir, que tiene roles vinculados a lo que usualmente hace la Asamblea Nacional, pero claro, la Asamblea Nacional, digámoslo así, tiene legitimidad absoluta porque representa las mayorías y minorías de este país, para llevar adelante este rol de fiscalización, y así opera en el contexto comparado en muchos países y en sus constituciones. También tiene roles vinculados a competencias de la Fiscalía General del Estado, es decir, tiene competencias para la designación de autoridades que también la tenía la Asamblea Nacional, la fiscalización de alguna forma vinculada a lo que hacía el Parlamento en este país, a la Fiscalía General del Estado. Es decir, tiene tantas competencias que, claro, por esa razón es que este Consejo de Participación ha sido tan cuestionado desde su origen. Primero porque no hacía las cosas bien, luego porque utilizó sus competencias quizás de manera extralimitada y terminó haciendo cosas que no le autorizaba ni siquiera la propia Constitución. Es decir, siempre ha estado en el ojo del huracán y nuevamente estamos en la misma situación. Sí me parece que tenemos que entrar en una discusión, como usted bien decía, técnica y responsable para modificar la Constitución. Solo quiero recordarles que ya se intentó esto de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los órganos de la función, insisto, y la Corte Constitucional, como en este modelo constitucional, tiene un rol muy activo, ya lo hemos visto todo, generalmente define las situaciones políticas, jurídicas, sociales del país. Siempre tiene que calificar previamente cualquier solicitud de modificación de la Constitución y decirnos si la vía propuesta es la adecuada. Se intentó hacerlo vía enmienda, que es este mecanismo el más ligero, por decirlo de alguna manera, cuando queremos hacer cambios menores a la Constitución, palabras, cosas menores. Se intentó hacerlo vía enmienda y la Corte dijo no, ustedes no pueden hacer eso vía enmienda, discútanlo a través de una reforma parcial. Pero resulta, Gonzalo, que esa reforma parcial tiene como protagonista, según la Constitución, a la Asamblea Nacional, y lastimosamente nuestro país ni siquiera cuenta con un poder legislativo. Es decir, la situación es tan crítica desde el punto de vista institucional en este momento, que habrá que esperar la instalación de la Asamblea Nacional, que usted ya ve todos los problemas que tenemos por el Consejo Nacional Electoral y lo que pasó en las elecciones en el exterior, que ni siquiera tenemos fechas ciertas, exactas, ni siquiera todavía formalmente de quienes van a integrar completamente la Asamblea. Así que todavía no podemos entrar a discusiones tan serias como estas, que están vinculadas a la posible eliminación del Consejo de Participación. Ya se intentó restarle competencias, la gente dijo que no. Se dijo, vamos a pasar a que sea un órgano que lo elija el pueblo para darle legitimidad, que para mí fue un error, pero eso sí se admitió, y ahora entonces usted tiene que la postura de defensa de los consejeros, obviamente eso porque la Constitución ya lo establece, es que son electos por el pueblo y entonces finalmente tienen esa legitimidad. Y eso es más peligroso aún porque se configura aún más choques muy fuertes con otras funciones del Estado y sus propias competencias. Así que yo espero, ojalá, que cuando tengamos ya finalmente una Asamblea Nacional en este país, que me parece insólito, la verdad, que no, que vivamos esta situación, nos pongamos o se pongan a los asambleístas a trabajar sobre temas de urgencia como son estos, por ejemplo, que están vinculados a modificaciones a la Constitución y que tienen contextos, tienen justificaciones, tienen datos que justifican esa modificación, para que no se quede esto solamente en un tema meramente político de bueno, ahora te quito y le entrego nuevamente a alguien tus competencias, sino que haya un debate mucho más profundo, técnico, responsable, porque algo que yo suelo decir siempre, en la Constitución usted encuentra normalmente, ¿no?, en el contexto comparado, la génesis de su pueblo. Es la Constitución del pueblo, la Constitución no guía a la sociedad, lo que hace es seguirla. Entonces debería preocuparnos y mucho que si algo está funcionando mal en esa Constitución, está afectando el ámbito social, tenemos que cambiarlo, pero con esa responsabilidad, para que tampoco se convierta la modificación de la Constitución en un deporte nacional que se mueva acorde a las circunstancias políticas de turno. Así que creo que tenemos que madurar mucho, Gonzalo, y me preocupa la situación, como le decía al inicio, porque no solo que no tenemos instituciones como el Parlamento, sino que las instituciones que existen por ahora, todas las funciones del Estado, están inmersos en algún tipo de problemática, crisis, conflictos entre ellos, y mientras tanto, Gonzalo, los verdaderos problemas que le interesan a la gente, la inseguridad, por ejemplo, trabajo, educación, han pasado a segundo plano. El fenómeno del Niño, estamos por una declaratoria de inicio del fenómeno del Niño y seguimos entrampados en discusiones que claramente, no digo que no interesen, pero que las levantan las propias autoridades del Estado en una clara irresponsabilidad frente a sus mandantes. Me parece que esto es digno de observar, Gonzalo.
¿Cómo no? Y será motivo de otra entrevista futura por supuesto, que merece profundidad en el análisis lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Ese es un episodio, ha habido episodios bochornosos realmente que muestran a un país con esas instituciones penetradas, destruidas y desvencijadas por las presiones o del poder político o de intereses personales. Pero es harina de otro costal realmente, a pesar de que estamos en la misma línea de comentar temas realmente que deben interesar al país porque están afectando la imagen de la institucionalidad. Yo le agradezco este aporte del doctor Pablo Alarcón Peña, constitucionalista, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Espíritu Santo, esta mañana a través de Radio Quito, Platinum FM y Ecuador Radio. Un saludo cordial.
Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para usted y para toda su audiencia.
Hablaremos.